Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Damos comienzo a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Ministro Procurista destacó apoyo de las grandes compañías a emprendedores. 300 exámenes preventivos ha realizado mamógrafo de tierra amarilla. Sonami destaca acuerdo transversal para redactar una nueva constitución. Sean todas y todos muy bienvenidos. Un cordial saludo y comenzamos de inmediato el desarrollo de las noticias en Conexión Minera. Ministro Procurista destacó apoyo de las grandes compañías a emprendedores. El ministro de Minería, Baldo Procurista, destacó las iniciativas que ha impulsado las grandes empresas del sector para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país que se han visto afectadas por las movilizaciones sociales que se han registrado desde el 18 de octubre. El titular de la cartera destacó programas como el de Collahuasi, que acaba de lanzar un fondo concursable de 2.000 millones de pesos para ayudar a las pymes y que se han visto afectadas por la situación que está viviendo el país. Minera Candelaria, que está realizando un pago anticipado a sus proveedores locales y pymes, beneficiando a 150 entidades por un total de 1.300 millones de pesos. Antofagasta Minerals, con un portal de empleabilidad a través de un clúster de Antofagasta y con todos los municipios de la región. Además, en diciembre lanzarán una nueva directriz para proveedores locales. Por su parte, BHP está impulsando un plan que permita apoyar a las pymes de Antofagasta y que durante la semana en curso se conocerán los detalles. También Codelco realizará un encuentro con proveedores locales de Calama para dialogar y buscar alternativas orientadas a resolver los conflictos generados por las movilizaciones. El programa Emerge de Anglo American, que busca apoyar y fortalecer ideas de emprendedores que materialicen y hagan crecer su negocio a través de conocimientos, herramientas y asesorías que permitan mejorar la administración y gestión para que aumenten las ventas. Siguiendo con las informaciones, 300 exámenes preventivos ha realizado mamógrafo de tierra amarilla. A tres meses desde su puesta en marcha, el moderno mamógrafo digital con que cuenta el CESFAM Salvador Allende Gossen de Tierra Amarilla ha generado un impacto muy positivo en la comuna, toda vez que ha permitido la realización de 300 exámenes preventivos de cáncer de mamas a pacientes de la comuna. La adquisición de esta sala de mamografía digital es parte del proyecto Fortalecimiento del Centro de Salud Familiar de Tierra Amarilla, aprobado en el marco del convenio de Minera Candelaria con el municipio local para el desarrollo socioeconómico de la comuna. Mario Morales Carrasco, alcalde de Tierra Amarilla, indicó que una de nuestras prioridades dentro del trabajo que desarrollamos en el municipio tiene que ver con la democratización de la salud de nuestra comuna, con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida a los familiares. Es por eso que el convenio de colaboración que tenemos junto a Minera Candelaria apunta directamente a lograr ese objetivo. Por su parte, Edwin Hidalgo, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Minera Candelaria, destacó la importancia de este servicio en la comuna y señaló que estamos contentos por el impacto positivo que ha tenido este proyecto, que va en directo beneficio de nuestros vecinos, considerando que la prevención en el área de la salud es fundamental para contar con una mejor calidad de vida. Este equipo se suma a otros aportes que ha realizado la compañía en materia de salud a la Municipalidad de Tierra Amarilla, como la clínica móvil para atención médica en sectores rurales, dos ambulancias todoterreno y una clínica veterinaria móvil recientemente inaugurada. En otras noticias, Sonami destaca acuerdo transversal para redactar una nueva constitución. La Sociedad Nacional de Minería Sonami dio a conocer la posición del gremio respecto al acuerdo alcanzado por los partidos de gobierno y oposición para redactar una nueva constitución. En su declaración, el timonel de Sonami, Diego Hernández, destaca que ve con esperanza el acuerdo alcanzado por los líderes de los partidos políticos para redactar una nueva constitución que contribuya a la paz y a la justicia social y a sentar las bases para el desarrollo futuro de nuestro país, permitiendo satisfacer las necesidades y demandas de todos los ciudadanos. Hernández manifestó la disponibilidad de la industria minera para hacer un aporte en el proceso constituyente, particularmente explicando cuáles son las condiciones de seguridad jurídica que consideran necesarias para que su sector productivo continúe siendo un motor de desarrollo económico social para el país. Finalizamos la entrega de las informaciones para la presente jornada en Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana acá en Conexión Minera. Para este capítulo hemos conversado con Zulema Soto Tapia, una destacada mujer del mundo minero de la región de Atacama, donde ha ejercido un relevante rol representando a la pequeña minería de Diego de Almagro. Zulema Soto, además, fue electa en las últimas elecciones de Sonami como directora de este organismo gremial. Sobre los desafíos que ve en su rol como parte del directorio, especialmente para la pequeña minería, nos comenta a continuación.
Yo creo que el desafío en este momento en el directorio, las personas de pequeña minería que estamos ahí, es hacer convenios con las grandes empresas. Se hizo uno, pero hay que afinarlo, tiene que funcionar mejor para pequeños puntos que tengan ellos en grandes extensiones de terreno, porque piden grandes extensiones de terreno, los puedan trabajar los pequeños mineros. Eso sería uno. Y lo otro, sensibilizar al gobierno y al vice de NAM, de que se formó para fomentar la pequeña minería y que volvamos a ese rol, para poder incentivar a que más mineros o que los mineros antiguos puedan proyectarse en esta profesión tan linda que es la pequeña minería. Yo creo que es el desafío más grande que tenemos, es tratar de proteger lo que tenemos, tratar de incentivar para que esto crezca y ver que los antiguos mineros, que muchos están asfixiados por las deudas, por un montón de cosas, puedan subsistir y tener un trabajo digno y que sea la remuneración que ellos consigan sea de acuerdo al trabajo que ellos desempeñen.
La destacada minera añade que en este nuevo periodo espera que su trabajo sea reconocido por aportar a mejorar las condiciones de quienes trabajan en la pequeña minería. Por otro lado, Zulema Soto también se refirió al anuncio del inicio de la consulta pública del título 15 del Reglamento de Seguridad Minera. Al respecto, indicó que la norma, así como está, no satisface las necesidades del sector.
Yo recogí la opinión de varias personas y lo que me manifestaron es que lo que se plasmó o lo que se pretende dejar como ya consolidado no recoge ni el 10% de las indicaciones que hizo el gremio. Entonces está dejando mucho herido. Espero que en este mes que va a ser la consulta ciudadana lleguemos a un consenso y por lo menos escuche las voces de los afectados, de los que van a regir, que por una vez empiecen a hacer las cosas bien, porque llegamos a este estallido por no escuchar a la gente.
Finalmente, otro tema que es especialmente sensible para el sector es el eventual cierre de la fundición Ventanas, tema sobre el que Zulema Soto opina lo siguiente.
Yo siempre he tenido la política de que la minería contamina más visual que en forma que la gente lo piensa. Pero en esa la condición de ese lado la contaminación es increíble. Yo creo que Codelco debería cumplir, no sé cómo, no me pregunte a mí porque yo no soy técnico ni soy experta en eso, pero nosotros tenemos un contrato firmado y ellos tendrían que cumplir de alguna manera el convenio que se firmó con la pequeña minería. No sé si irán a indemnizar, no sé cómo es, yo creo que yo eso tendrá, pero que no se puede dejar a la pequeña minería.
Hasta acá la entrevista de esta semana en Conexión Minera, donde hemos conocido la opinión de Zulema Soto Tapia, destacada pequeña minera de la región de Atacama y electa en el directorio de Sonami en los últimos comicios. Nos encontramos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestra reseña histórica en Conexión Minera, donde juntos recordamos historias y personajes que marcaron nuestra minería nacional. Hoy revisaremos la historia de la oficina salitrera Santa Laura. Como es sabido, la explotación del salitre contribuyó al desarrollo industrial de la agricultura a nivel mundial y su exportación desde Chile generó dividendos por miles de libras esterlinas para nuestro país. A lo largo de sus años de esplendor, el oro blanco, como se le llamó, dio empleo a miles de trabajadores por más de una generación y llegaron a coexistir unas 300 oficinas salitreras en las provincias de Iquique y Antofagasta. Entre nuestras salitreras más famosas sobresalen las oficinas de Humberstone y Santa Laura, que a menudo son mencionadas juntas, ya que tuvieron varios elementos comunes, como su cercanía, por lo que fueron transformándose en un punto obligado de los recorridos turísticos que llegan a la zona. La ex oficina Santa Laura está a 1.800 kilómetros al norte de Santiago, en la provincia de Tarapacá. Desde sus inicios estuvo unos 50 kilómetros al interior de Iquique, a casi 8 kilómetros de la estación Pozo Almonte, de la principal línea férrea salitrera entre Iquique y Pisagua. Distaba 1.5 kilómetros de la oficina de Humberstone, siendo una de las razones por la cual son asociadas y visitadas juntas por muchas personas hasta hoy. Fue construida en 1872 por Guillermo Wendel y compañía, siendo de menor dimensión que la oficina de Humberstone. Comenzó su producción en 1897 e inicialmente fue propiedad de la sociedad inglesa The London Nitrate Company Limited, cuyo directorio fijó residencia en Liverpool, siendo administrada por Enrique Farfán. Un sello inconfundible fue su alta chimenea que dominaba el poblado y era visible desde varios kilómetros. De manera semejante, hubo una gran torta de ripios donde iban acumulándose los residuos o borras del proceso salitrero. Así, Santa Laura llegó a producir 35.000 quintales métricos mensuales de salitre y más de 300 quintales métricos anuales de yodo, que eran transportados al puerto de Iquique en convoys de locomotoras y carros propios. Otra parte integrante de Santa Laura fue el campamento que sirvió de asentamiento para la vida y desenvolvimiento de unos 1.000 habitantes, llegando a ser su máxima población. En él existieron una oficina general, una casa de administración, una área de bienestar social, una pulpería, habitaciones separadas para obreros solteros y casados, baños públicos, una escuela mixta, comercio, una cancha de fútbol y una cancha de tenis, una subagencia de caja de ahorros y una filarmónica. Entre paréntesis, gran parte de esos inmuebles fueron construidos con finas maderas, como pino oregón y roble. Un último dato curioso, que a diferencia de muchas otras salitreras a Santa Laura, es que no hubo cementerio, por lo que se concurría al camposanto de Pozo Almonte. Al igual que Humberstone, Santa Laura detuvo su actividad durante la Gran Depresión y más tarde reanudó las operaciones hasta 1860, cuando la empresa propietaria se disolvió. Al año siguiente salió a subasta pública, adjudicándosela el empresario Isidorio Andía Luza en 1962, quien empezó a desmantelarla y a liquidar sus bienes para pagar la deuda contraída. Sin embargo, esto duró hasta el decreto del Ministerio de Educación, que la declaró como Monumento Nacional en 1970, y también a las tortas de ripio adyacentes en los años siguientes, lo que ayudó a evitar su total desarme y destrucción. De todas maneras, no pudo impedirse la entrada de saqueadores que robaron las finas maderas y piezas metálicas para venderlas a reducidores. Y casi al mismo tiempo, otros vándalos se dedicaron a rayar grafitis en las escasas construcciones que permanecían en pie, ocasionando daños que obligaron a disponer medidas de vigilancia. Con la idea de promover su restauración, en 1997 se fundó la Corporación Museo del Salitre, que propuso la recuperación conjunta de Santa Laura y de Humberstone, presentando un proyecto para que fueran declaradas patrimonio. A esta iniciativa se sumó el gobierno chileno en 1998 cuando resolvió patrocinar la postulación de ambas oficinas ante la UNESCO. Durante el año 2000, la ilustre municipalidad de Pozo Almonte reacondicionó el edificio de la Casa de Administración para instalar un pequeño museo con antiguos muebles, útiles y herramientas y tratando de hermosear su alrededor con áreas verdes. Considerando que las oficinas salitreras aludidas eran sitios únicos de riqueza cultural, con valores universales que estaban en peligro de desaparecer y la necesidad de tomar medidas de protección, en definitiva, UNESCO las declaró Patrimonio de la Humanidad en 2005. Desde entonces, se han elaborado planes de manejo y la búsqueda de recursos para mejorar su rescate con tal de lograr una conservación integral. Y a diferencia de Humberstone, que mantiene buena parte de su sector habitacional, la ex salitrera Santa Laura conserva más su área industrial, por lo cual la Fundación Imagen de Chile donó al Consejo de Monumentos Nacionales, en 2012, un sistema de focos que iluminan la planta de lixiviación que sirve de principal atractivo. Como vemos, la epopeya de la industria salitrera seguirá despertando admiración e interés general por escribir y saber cómo personas anónimas fueron capaces de vivir una aventura extraordinaria. Ellos desafiaron tan dura geografía con escasos medios al punto de entregar sus existencias por explotar la riqueza salitrera de Chile. Hasta aquí la reseña histórica de hoy, que es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos en una próxima ocasión con más historias de nuestra minería. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.